en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ala socialista del gobierno rechaza el último plan del Ministerio de Igualdad en torno a la polémica ley del solo sí es sí, impulsada por Irene Montero y que hasta el momento ha permitido que cerca de 300 condenados por agresiones sexuales hayan visto reducida su pena de cárcel e incluso hayan podido salir de prisión. Beneficios que, como COPE te viene contando, están causando un profundo malestar en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. La idea ahora de igualdad es un decálogo de medidas en las que, sin embargo, no toca el núcleo de la norma, José Luis Concejero.
Efectivamente, 10 medidas que no tocan el núcleo de la ley y que están encaminadas a proteger a las víctimas de agresiones sexuales. Desde el Ministerio de Igualdad aseguran que se deben doblar los juzgados de violencia sobre la mujer o reforzar la Fiscalía para ampliar sus competencias a los delitos contra la libertad sexual. Son parte de un decálogo que busca proteger a la mujer agredida, pero que en ningún caso son suficientes para modificar una ley que ha provocado que cerca de 300 condenados por agresiones sexuales hayan visto reducida su pena de cárcel e incluso hayan podido salir de prisión. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido muy claro: hay que modificar la ley para evitar las rebajas que estamos viendo en los últimos meses.
Desde luego, la corrección y la modificación que se produzca de la ley del sí es sí es para evitar que en el futuro se produzcan efectos indeseados y sigue manteniendo el consentimiento en el centro del régimen penal de las agresiones sexuales.
Se trata de la ley estrella de Podemos. La modificación de esta ley, como ha asegurado el gobierno, se debería llevar a cabo en los próximos días. Se vuelve a tensar la cuerda dentro del gobierno de coalición.
Y nuevo mensaje de los jueces a Europa a cuenta del retraso en los nombramientos en el seno del Consejo General del Poder Judicial. 5 vocales del sector conservador alertan del debilitamiento de la justicia y del perjuicio que está ocasionando a los ciudadanos. Patricia Rossetti.
En un escrito enviado al Comisario Europeo de Justicia, los 5 vocales denuncian el grave y evidente debilitamiento de la independencia del Poder Judicial. Destacan que ni el Gobierno ni el Parlamento han explicado las razones por las que un Consejo con un mandato prorrogado no puede ejercer las funciones propias de un órgano con mandato prorrogado. Solo han recuperado sus funciones parcialmente para nombrar a los magistrados del Constitucional cuando ha interesado al Gobierno. Critican además la reforma del Código Penal con la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación para dejar sin contenido una condena concreta en referencia a la del Prusés. Todo ello, señalan, supone un paso atrás y un debilitamiento de la capacidad del Estado para luchar contra la corrupción de altos cargos públicos.
Y en los últimos 7 años el consumo de vapeadores en España se ha duplicado. 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años admite haberlo consumido alguna vez. Los expertos consultados por COPE advierten de que, lejos de ayudar a dejar de fumar, fomenta justo lo contrario. Sefi García.
Hay 284.000 nuevos fumadores de tabaco convencional, aunque su crecimiento no es significativo, según los expertos. Diversos estudios señalan la correlación del consumo de cigarrillos electrónicos, incluso sin nicotina, con el incremento del tabaquismo, explica el neumólogo Carlos Rábade.
Los adolescentes a los cuales se les vendían este tipo de dispositivos en muchas ocasiones acababan fumando, ¿no?
Puede llevar incluso a un consumo dual. Para los jóvenes son atractivos y accesibles, nos dice Raquel Guerrero de FAD Juventud, e incluso esquivan la ley.
Ahora mismo están vendiendo mucho y están muy de moda los cigarrillos electrónicos desechables, no recargables, que se escapan de la regulación que tenemos en la legislación. Son el reclamo perfecto para que los chicos y chicas jóvenes se inicien en este consumo, ¿no?
Los expertos piden que se equiparen legalmente con el tabaco convencional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en una hora vamos a conocer el cuadro de semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, Barça, Real Madrid, Osasuna y Athletic Club son los 4 equipos que van a estar en el bombo para ese sorteo de semifinales que vamos a vivir en tiempo de juego a través de las aplicaciones móviles y cope.es. Recuerdo, sorteo puro y eliminatoria a doble partido. En cuanto a la Liga, esta noche pondremos fin a la jornada 19 en Primera División. A las 9, Villarreal, Rayo Vallecano, jornada con la que vamos a llegar al Ecuador de la temporada, salvo para 4 equipos, entre ellos el Barça, que recupera partido aplazado ante el Betis, pendientes del mercado de fichajes y de alguna salida. Elena Condis.
El Barça no hará fichajes, de hecho el fair play está tan excedido que no pueden inscribir ni a Gavi ni a Araujo. Sí puede salir Héctor Bellerín al Sporting de Portugal, pero para que eso pase debe antes concretarse la marcha de Pedro Porro al Tottenham, que ahora mismo está estancada. Lo próximo para el Barça, la visita al Villamarín este miércoles sin Dembélé, que estará un mes de baja, pero con Lewandowski y Ferran vuelven tras cumplir sus sanciones en Liga.
que a Selena los otros dos equipos con un partido menos son Real Madrid y Valencia, que lo van a recuperar este próximo jueves. Ya hasta ahora se mantiene una reunión de la Comisión Antiviolencia para tratar la violencia, la xenofobia y el racismo en el deporte, y entre los numerosos puntos del día van a cometer el último incidente previo al derbi madrileño en el que estuvo involucrado la figura de Vinicius.
Sigues en Herrera en COPE.
Efectivamente, sigues en Herrera en COPE. Son las 12:05 en estos momentos, las 11:05 en Canarias, y sigues escuchando, como te digo, el programa que arrancaba Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Por cierto, quédate con esta cifra, 30.000 euros. Es la indemnización que una gran superficie va a tener que pagar a Cristina Cifuentes por no haber destruido en su día, y además haber filtrado un vídeo, en el que se veía a la expresidenta de la Comunidad de Madrid tras haber hurtado unas cremas, ¿te acuerdas?, en un supermercado. La Audiencia de Madrid considera que Cifuentes aparece en una situación íntima, personal, y entiende que la empresa que grabó esas imágenes no custodió y destruyó la grabación como debería haber hecho. Esta noticia ha hecho que nos preguntemos, bueno, ahora que cada día hay más cámaras en la vía pública, en empresas privadas, en públicas, en comunidades de vecinos, ¿qué pueden grabar y qué no? ¿Quiénes pueden visionar esas imágenes? ¿Cuándo se pueden utilizar en un juicio? ¿Cuándo no? Y es que hay ojos que nos vigilan prácticamente todo el tiempo. Pilar García Muñiz, buenas tardes, incluso a ti y a mí ahora mismo.
Totalmente, John. El gran hermano que llaman, ¿no? Esas claro. Cámaras de seguridad que tenemos pues por todas partes y que, como dices, nos están vigilando. Mira, según los datos de las empresas de seguridad, en nuestro país se calcula que hay más o menos unas 900.000 cámaras de videovigilancia, es decir, una por cada 52 habitantes. Son cifras aproximadas. No hay datos exactos porque en nuestro país no existe un control unitario ni una obligación de registrar todas estas cámaras. Solo existe el imperativo legal de registrarlas. Las instalaciones que están grabando en entornos públicos, pero sin especificar el número de cámaras.
Claro, al vivir en comunidades cada vez más grandes, de varios edificios y con varios puntos de acceso, entrada delantera, trasera, garajes, pues hacen que sintamos que debemos aumentar la seguridad de nuestro entorno, y por eso pues cada vez más comunidades de vecinos se deciden a instalar cámaras de videovigilancia. Hasta aquí bien, pero hay algunos vecinos reticentes. Almudena, por ejemplo, vive en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, y cree que ha ganado en tranquilidad.
Estamos a favor, aun sabiendo que tienen sus pros y sus contras. Merece la pena perder un poco de intimidad para ganar seguridad ante robos, gamberrismo o vandalismo callejero. Son muy prácticas en horarios en los que no hay portero de la finca o en meses como agosto, que las urbanizaciones están prácticamente vacías.
Claro, pero para llegar a este punto y poder instalar unas cámaras de videovigilancia en una comunidad de vecinos como la de Almudena, hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Y cuáles son, Pilar García Muñiz?
Pues lo primero es el acuerdo de la Junta de Propietarios, que debe quedar reflejado en las actas de esa junta, de dicha junta. Se recomienda que ese escrito recoja algunas de las características del sistema de videovigilancia, como por ejemplo, pues el número de cámaras o el espacio que van a captar. Una vez determinados todos esos puntos, debe votarse y ser refrendado por la mayoría. Pello Mendía es administrador de fincas de Pamplona.
Tiene que haber una mayoría de 3/5 partes con una cosa que se llama el voto presunto del ausente. Entonces, ¿cómo se gestiona esta votación? Primero se vota en asamblea. Si saldría la mayoría que no, es que no y no, y se acaba la votación. Pero si se vota en asamblea y sale que sí mayoritariamente, no se ha aprobado. Queda en stand-by la votación y se reparte el acta con el resultado. Durante un mes, las personas que no han acudido pueden votar que no. Y si no votan en ese mes que no, se suman al sí. Una vez pasado este mes, ya se recuentan las personas que han votado en asamblea, los que han votado que no y los que al no haber votado se suman al sí, y se ve si se llega a las 3/5 partes. Si se llega, se instala.
Las cámaras solamente podrán captar imágenes de las zonas comunes de la comunidad. No podrán grabarse imágenes de la vía pública, salvo una franja mínima de los accesos al inmueble. También está prohibido captar imágenes de terrenos y de viviendas colindantes o de cualquier otro espacio ajeno a la comunidad. Y, por supuesto, los vecinos no pueden ver esas imágenes.
Obviamente no. La Ley de Protección de Datos es muy clara en este aspecto. El acceso a las grabaciones está restringido exclusivamente a las personas designadas por la comunidad, que suele ser el conserje o una empresa externa, como nos ha contado Pello, el administrador de Pamplona.
no puedes ver las imágenes. Si, por ejemplo, a ti te ha pasado algo, te han robado el coche, has tenido una agresión, te han robado, o si hay una cosa que justifique que tú pidas esto, lo que tienes que hacer es poner una denuncia y entonces policía que pida esa grabación, que venga una empresa homologada de policía o si hay un autorizado conserje, lo que sea, y entonces se visionan las cámaras. Pero no tú, ¿eh? No tú. Es decir, no es para que cualquier vecino que quiera pueda ir a ver las cámaras que vea. Porque en esa grabación no vas a salir solo tú, vas a salir otras personas y van a salir otras cosas que no tienes por qué ver. Yo conozco más casos que, por ejemplo, se ha habilitado al conserje y ese se aficionó a mirar las cámaras. Y entonces, al final, esto acaba con que la gente se siente vigilada porque empiezan a ver que movimientos de su vida se conocen, ¿no? Entonces, al final, esto crea unos reparos grandísimos en las comunidades y se acaba quitando el permiso al conserje o al que sea autorizado para ver las cámaras. Y lo que se hace es eso, recurrir a una empresa en el caso de que pase algo.
Bueno, nos lo ha dejado muy muy claro Pello, nos lo ha explicado la verdad muy bien. Las cámaras, la verdad que las cámaras de videovigilancia ya tienen de por sí un efecto disuasorio y aunque, bueno, no te garantizan la seguridad al 100%, sí que pueden ser clave para esclarecer quiénes son los culpables de robos o actos vandálicos. También estas cámaras en las comunidades de vecinos pues han sido en muchas ocasiones decisivas en casos de agresiones sexuales.
A mí me pasó en un garaje, una chica pues tuvo un intento de violación y fue grabado. Es decir, yo no vi las imágenes, pero sí la vio la policía y me lo comentó, ¿no? Esta chica, en un principio la comunidad decía que se iba bebida y que era mentira y que se lo había inventado todo. Luego las cámaras dejaron bien claro que sí, que un chico se la acerca por detrás, yo no las vi, pero se la acerca por detrás, según contó policía, y se le echaba encima y queda muy claro que ella se escapa, se consigue escapar, pero la intención no era nada buena, ¿no?
También la comunidad de vecinos no comprobar algo tan serio, en fin. En este y otros casos, las imágenes que se utilizan para denunciar delitos o infracciones se tienen que adjuntar con la denuncia y no se pueden destruir porque tienen que ser entregadas a las autoridades policiales o a la justicia. Vamos a conocer más detalles sobre cuáles son nuestros derechos, ojo, y también nuestras obligaciones cuando somos grabados o cuando tenemos cámaras de seguridad de nuestra comunidad de vecinos. Luis Garcés es abogado, es especialista en penal y responsabilidad civil. Y voy a preguntarte, Luis, por el principio, por esa sentencia de Cifuentes, ¿se puede recurrir y qué probabilidades tendría el supermercado de ganar por no haber destruido esas cintas que, por cierto, luego salieron en los medios de comunicación? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Pues bueno, efectivamente sí que se puede recurrir a esa sentencia, lo que pasa es que es un recurso extraordinario que no es, que tiene una fase de admisión rigurosísima, ese recurso de casación, pero en este caso, como la audiencia creo que estima en parte el recurso y establece la indemnización en 30.000 euros, pero sin embargo lo que se pedían en 450.000, inicialmente la cuantía no lo supera por si hubiese una infracción de ley, o si no, un recurso extraordinario por infracción procesal porque se ha infringido el procedimiento legalmente establecido, que parece que no es así. Entonces, lo único que le cabría que sea extraordinario es el recurso en interés casacional, que para eso tendría que aportar dos sentencias de audiencias provinciales y del Supremo, o más, que fuesen contradictorias. Y entonces pedir, en este caso, al Tribunal Supremo que unifique criterio. Entonces, pues, de interés casacional. Es muy complicado, ya de hecho, porque la fase de admisión a trámite es rigurosísima. Y luego, aparte, la estimación. Y sobre todo también el problema que hay aquí en cuanto al Tribunal Supremo, pero yo creo que en este caso a lo mejor como tiene cierta repercusión, porque el Supremo muchas veces ya hace un proceso selectivo de lo que la doctrina que hay que unificar. En este caso a lo mejor como ha habido una cierta disparidad de criterios, porque el juzgado, por lo que tengo entendido, desestimó íntegramente la pretensión, pero luego la audiencia sí que estimó el recurso en parte en cuanto a la indemnización, pero en cuanto al fondo sí que le dio la razón. O sea, ese sería el tema, porque eso, pillar sentencias que fuesen contradictorias de las provisiones del Supremo y un asunto que fuese una identidad muy clara. Esto sería.
Luis, ¿qué límites tiene un comercio, un supermercado, cualquier otro local a la hora de grabar a sus clientes?
Vamos a ver, el límite, lo que ocurre, efectivamente, al mes hay que destruir las grabaciones. Lo que pasa que entonces, si durante ese impas de tiempo ha habido un robo, una actividad ilícita, entonces en ese caso sí que estaría legitimado para apartar esa imagen a otro fichero y luego ya trasladarlo a la autoridad competente, en este caso, si es un tribunal o las fuerzas de seguridad del Estado, porque ha habido una denuncia, entonces ese sería el límite que tiene, pero luego tiene que destruirlas, claro, si ha habido una actividad delictiva o algo ilegítimo, entonces apartan un fichero y eso se conserva hasta que ya finalice el procedimiento.
Claro, la Ley de Protección de Datos permite que un comercio, por ejemplo, lo grabe a sus clientes sin consentimiento. Entiendo que ya hemos aceptado todos que cuando entras en una tienda o algo hay una cámara, pero no sé hasta qué punto es legal, no es legal, es alegal.
Vamos a ver, o sea, el tema es que la utilización para eso tiene que ser con un fin de seguridad. Es decir, si se comete alguna actividad ilícita o un hurto, un robo o incluso un atraco, por ejemplo. Entonces, ahí sí que tiene autoridad la ley de protección de datos, sí que lo protege precisamente. Pero lo que no puedo hacer es las imágenes únicamente porque una persona esté ahí y luego difundirlas sin que haya habido esa actividad ilícita. O sea, porque la actividad ilícita tiene que trasladar a otro fichero y entonces luego se tiene que destruir. El resto de imágenes tiene un mes para hacerlo.
¿Y qué pasa? Bueno, estábamos hablando en este caso de los comercios, de los supermercados, centros comerciales, pero ¿qué pasa, Luis, con las cámaras de las comunidades de vecinos? Por ejemplo, se han instalado en mi comunidad y yo no quiero que me graben. ¿Me puedo oponer?
Vamos a ver, es que para eso lo ha explicado también antes un experto, un administrador de finca, lo ha explicado, además de una bastante bien, precisamente tiene que haber un acuerdo de la comunidad, un acuerdo de junta que se tiene que someter a la orden del día y luego aprobarse, efectivamente. Entonces claro, pero lo que no pueden hacer es, por ejemplo, si una persona está en el garaje y está cantando, pues luego esa imagen por difundirla y, digamos, mofarse de él así, ¿no? Es que hay una actividad ilícita, si ha habido, por ejemplo, un atraco o yo qué sé, un vehículo que le han roto los cristales y en ese caso pues han sustraído algo del interior, pues entonces utilizar las cámaras a ver en qué momento ha podido ser eso. Pero efectivamente tiene que ser, como he dicho antes, en la misma circunstancia que un centro comercial, un establecimiento. Tiene ese fichero, esa imagen, habría que apartarla a otro fichero y luego el resto destruirlas. Y únicamente utilizarlas para cuando es un fin que ha habido una actividad ilícita.
Hay una cosa que siempre pasa y es que la ley suele ir por detrás de los tramposos o de los delitos o de las situaciones, sin más. China tiene instaladas 2.500 millones de cámaras con reconocimiento facial. Cada vez son más los países que siguen este camino. Claro, esto llegará un día a España. Habrá que regularlo antes para que no pase como ha pasado ahora, que cuando no había todavía redes sociales, no se sabía que alguien podía pillar una imagen y difundirla. Solamente lo veían cuatro.
Sí, habrá que ver qué ocurre al final con esto. Sí, o sea, además también tenemos imágenes, por ejemplo, en los cajeros automáticos, en los cajeros cuando alguien va a sacar dinero, pues ahí te están grabando, precisamente porque ha habido muchas veces, yo algún asunto tenía en el despacho, que una persona que tiene a su doméstica, que la tiene con persona de confianza, y que entonces luego a la hora de la acompaña siempre a hacerla al supermercado a hacer la compra, y entonces como no ve bien le dice, no, este es mi... con la tarjeta suya, pues entonces le da el código PIN y entonces en el momento de descuido esa persona pues coge la tarjeta y se va a diferentes cajeros y va sacando dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, cuando se da cuenta la titular de la cuenta que le han sustraído dinero, pues entonces, como consta en cada hora, en qué momento, pues ahí es cuando en ese momento se descubrió precisamente que esa persona había sustraído del cajero pues cantidades ingentes de dinero. Entonces, bueno, esto son circunstancias que por lo menos es de ese plan, pero como he dicho antes, para seguridad.
Ya. Luis, como especialista en penal y responsabilidad civil, en esto siempre somos de doble rasero. Es decir, si nos pasa algo, nos rayan el coche, no hablo ya de algo más grave, enseguida reclamamos las imágenes, a ver dónde está y esa cámara cómo no ha podido grabar esto, y sin embargo, cuando nosotros pasamos por ahí, nos molesta que no graben.
Claro, que efectivamente, eso...
Claro, es así.
Que cuando a uno le interesa, pues entonces quiere que estén instaladas, pero pues, cuando uno está a lo mejor con carga de la compra, pues no, yo qué sé.
Efectivamente. Luis Garcés, abogado especialista en penal y responsabilidad civil. Gracias y un abrazo.
Herrera y Cope.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Baja la gasolina y la luz. Buena noticia. Los alimentos siguen disparados. ¿Por qué si baja la inflación de la energía?
Sino también cómo te afecta.
Bueno, y atento a esto si eres de los que sueles usar las aplicaciones de venta de segunda mano. Pues ojo a este timo. De lo que alerta la policía es de los pagos que se hacen fuera de estas aplicaciones.
Links en los que se les lleva fuera de la plataforma y se les solicitan datos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues a esta hora, cuando son las 12 y 20, seguimos pendientes de la evolución de al menos 30 personas afectadas por la intoxicación alimentaria tras comer, te lo hemos contado, esta pasada semana en un conocido restaurante madrileño, especializado, por cierto, en tortilla de patatas, pues algo en mal estado. O algo parece que ha pasado, porque hay 5 ingresados, 3 adultos jóvenes y 2 niños, Mónica Álvarez.
Sí, hola John, esto es lo último que sabemos hasta ahora, esos 3 adultos jóvenes y 2 niños ingresados en el hospital todavía, y se confirma además que el origen es efectivamente un brote de salmonela. El local está cerrado temporalmente para desinfectar todas las instalaciones y seguir investigando lo ocurrido. Enseguida explicamos lo que ha podido fallar en un lunes, John, aquí en Madrid, con muchísimo frío, con máximas por debajo de los 10 grados y mínimas en valores negativos, especialmente en la zona metropolitana y la zona de Henares, Sur, Vegas y Oeste. Mucho, mucho frío todavía aquí en Madrid.
Vamos a ver cómo ha afectado las heladas al tráfico, porque esta mañana estaba complicado circular. Lucía Andújar, DGT, a estas horas, ¿cómo está la cosa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente que se ha producido de salida por la A3 a su paso por Rivas, y por lo demás, circulación muy tranquila. Ya a estas horas no registramos más incidencias en ningún punto, pero les vamos a insistir, mucha precaución hoy en las carreteras.
Muchas gracias, Lucía. Y ahora quiero hablarte de la crisis económica que sigue afectando a muchas familias que tienen que recurrir a préstamos para poder hacer frente al incremento de los gastos con el mismo poder adquisitivo, Mónica Alba.
Oye, pues sí, John, algunos incluso se ven en la necesidad de acudir a préstamos y tarjetas que puedan solventar parcialmente el mes, y otras deciden llamar a despachos como DeudaFix, que ayudan a poner fin a las deudas.
Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de DeudaFix. Sandra, ¿cómo conseguís terminar con las deudas, que parece un milagro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que es una realidad que para muchas familias y personas cada vez es más difícil llegar a final de mes, ¿no? Con el mismo sistema de vida que hacía unos años. Y el mayor problema viene cuando hemos decidido pues acudir a préstamos y tarjetas, como vemos con tantos clientes que hacen, lo único que producen son parches para evitar un problema que a finales es mayor, porque a la hora de tener que devolverlos resulta imposible si seguimos haciendo frente a los mismos gastos que venimos teniendo, ¿no? Sí existe una solución legal que permite o bien alcanzar un plan de pagos asequible con estas entidades prestamistas o incluso cancelar hasta el 100% de las deudas. En DeudaFix somos un despacho especializado en la aplicación de la ley de segunda oportunidad y permite exactamente eso, dar una segunda oportunidad económica a quien con sus ingresos no puede, tras cubrir sus gastos, pagar las cuotas de todos los préstamos y tarjetas con las cantidades que se exigen estas entidades.
Uh-huh. Oye, Sandra, con esta ley, al conseguir cancelar hasta el 100% de las deudas, ¿hay repercusiones para quienes se someten al proceso?
Bueno, la única repercusión es que no pueden volver a someterse al proceso hasta que no pasen al menos 5 años. Aparte de eso, el resultado es que salen de todos los ficheros de morosidad en los que puedan encontrarse, dado que legalmente se le ha exonerado de las deudas, por lo que no deben nada a nadie y pueden iniciar realmente una nueva vida. Además, con la nueva reforma de la ley concursal, en DeudaFix estamos logrando exoneraciones de clientes en tan solo 3 meses desde que nos contactaron, lo que nos permite pues, bueno, una agilidad muy superior a la que teníamos antes de la reforma. Por supuesto, Mónica, es importante saber que son muchas las personas que ya se han acogido y que cada día se siguen acogiendo. Y es que si esta ley no existiera, acabaríamos en una economía sumergida. Así que el sistema económico del país pues estaría muy comprometido si la población no puede participar de él ni emprender nuevos proyectos teniendo tantas deudas.
Uh-huh. Claro. ¿Y sí. cómo podemos ponernos en contacto con vosotros, Sandra?
pues por supuesto todas aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran saber más sobre cómo poner fin a las deudas nos pueden llamar en un horario de atención de 9 de la mañana a 9 de la noche, por lo tanto muy amplio, y a nuestro teléfono gratuito 919-492-222, extensión 1, o al 621-199-435. Por supuesto, también tenemos información en nuestra página web www.deudafix.es.
Bueno, pues muchas gracias, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Recuerda, www.deudafix.es. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora hablamos de intoxicaciones alimentarias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Han ocupado tu casa? ¿Tus inquilinos han dejado de pagar el alquiler? La solución Desocupa. Recuperamos inmuebles mediante la mediación con ocupas, inquilinos precarios, comunidades de vecinos, pisos compartidos. Desocupa.com 91 539 58 35.
La visión internacional, la formación en habilidades, la innovación pedagógica, la educación bilingüe y el programa BI son los ejes del proyecto pedagógico del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. Una educación líder en innovación con más de 40 años de experiencia. Inscríbete en nuestro Open Day el próximo 4 de febrero y descubre una nueva forma de mirar el mundo. Regístrate en colegioceumontepríncipe.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vómitos, mareos, gastroenteritis aguda, bueno, pues ese es el cuadro médico que presentan a algunos de los afectados por la intoxicación alimentaria tras comer en un conocido restaurante madrileño especializado en tortilla de patatas. Hay al menos 30 personas afectadas, 5 de ellas hospitalizadas, alguno menor, aunque podrían ser más. Mario Sánchez Rosagro es tecnólogo alimentario y divulgador científico. Mario, ¿llama la atención una salmonela, una salmonelosis a estas alturas? Siguen andándose, pero cada día hay más sistemas de seguridad en los restaurantes. ¿Qué ha podido fallar?
Sí, bueno, lo cierto es que es una de las intoxicaciones alimentarias habituales, ¿no? Esta salmonelosis. Lo principal, debemos tener claro que hablamos de un local, ¿no?, especializado en tortillas de patatas. Al final estamos hablando de un alimento que contiene huevo. En este caso, pues habría que dilucidar, ¿no?, ver si se ha preparado con huevo fresco, huevos crudos o con huevos pasteurizados. Todo parece indicar que es el primer caso. Y aquí estaremos hablando de un alimento que ya de por sí es de riesgo y que, por supuesto, pues puede entrañar en cualquier momento uno de estos casos de intoxicación o de brotes que, por supuesto, si se producen en hostelería, pues tienen consecuencias, como estamos viendo, bastante graves.
Claro, Mario, puede ser consecuencia por una mala manipulación de los alimentos o por algún alimento en mal estado, ¿no?
Bueno, no tiene por qué realmente. Esto es uno de los falsos mitos que no tendemos a pensar, como es lógico. Oye, hay una intoxicación, algo está en mal estado, pero debemos tener en cuenta también que hay alimentos que de por sí, de forma natural, pueden contener estos patógenos, como es el caso del huevo. También pasa con el pollo crudo, ¿no? Esta salmonela, digamos que puede estar y suele estar presente en muchos de estos alimentos como el huevo. Entonces, si lo manipulamos incorrectamente, si lo mantenemos fuera del frío, por ejemplo, es muy típico ver estas tortillas en expositores, en vitrinas, incluso sin frío durante mucho tiempo. Esto hace que aumente el riesgo y que, por supuesto, estos patógenos pues puedan provocar al final una intoxicación.
De hecho, hay que decir que muchos restaurantes tendieron a lo de la huevina y a otro tipo de huevos no frescos, no los naturales que te traen, precisamente para evitar este problema, ¿verdad?
Correcto, esta huevina es esto que comentaba, ¿no?, del huevo líquido pasteurizado, que es una de las opciones que, oye, si queremos consumir estas tortillas poco cuajadas, casi crudas, que gastronómicamente estamos de acuerdo, ¿no?, que para muchos será muy agradable, es una práctica gastronómica muy muy apetecible, pero desde el punto de vista de la seguridad y la salud puede ser arriesgado, como estamos viendo en estos casos. Entonces, si queremos tomar la tortilla así, poco cuajada, casi cruda, hay que utilizar huevina para evitar estos problemas.
Bueno, pues nos queda claro. Las consecuencias de una intoxicación alimentaria, en principio, no son graves, ¿no, Mario?
En principio no, pero bueno, esperemos que este no sea el caso, sí que pueden ser bastante complicadas. No solamente hablamos de, eso es muy típico, ¿no? Pensar que solamente es un dolor de barriga, una diarrea, algo pasajero. Estamos viendo que la gente puede llegar a hospitalizar y sí, que cuando hablamos de personas sí, sí, que son muy sensibles, como los niños o los ancianos, las condiciones se pueden complicar sí mucho más y pueden llegar a problemas claro graves, así que no hay que descuidarse.
Claro.
Pues Mario Sánchez Rosagro, tecnólogo alimentario y divulgador científico, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer, otro para vosotros. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE, ya lo sabes, en este lunes 30, fíjate ya, el último lunes del mes de enero de este 2023. Sigue volando el tiempo. Y hablando de eso, hace no muchas fechas te contamos aquí en COPE una historia que ahora quiero rememorar, que es la de un revuelo que se ha creado en el Reino Unido y también fuera de él, con un asunto menor, aquí lo mencionamos de pasada, que sorprendentemente y por aquello de las redes sociales ha generado un inesperado debate. Alguien recordó que este enero un cómico inglés habría cumplido 90 años, nosotros también lo contamos aquí, 99 años, y que no estaría mal que en su próximo centenario, el año que viene, se le hiciera un homenaje. Nada raro, si no fuera porque se trata del señor que salía por la tele con esta sintonía. ¿Te acuerdas de Benny Hill? Benny Hill nació en 1924 y siempre fue un hombre solitario. Se buscó la vida como pudo, trabajó de todo, intentó casarse pero tres veces le rechazaron. Vivía en Londres pero su única casa la tenía en Southampton, que era donde había nacido. Jamás tuvo coche y su único vicio era viajar. Hablaba inglés, alemán, francés, italiano, español y holandés. Y habría sido un desconocido más, un inglés más, si no hubiese sido porque tenía una natural viscómica desde pequeño y acabó entrando en el mundo del espectáculo. El éxito llegó en 1969 con el show de Benny Hill, que estuvo, ojo, la friolera de 20 años en antena, a lo que hay que sumar las repeticiones a lo largo de las siguientes décadas. Claro, su humor, visto a ojos de hoy, era zafio, machista, homófobo, racista, simple y previsible. Pero no sería justo juzgarlo sin perspectiva. Nos guste o no, era el mundo en el que vivíamos. En eso hemos mejorado, ya no se hacen chistes así. Y tampoco otros. Lo que tampoco es bueno, porque un chiste es un chiste. Y si te hace gracia algo que debería ser considerado cruel o dañino, el problema no está en el chiste, sino en ti. Dice José Mayuste que muchas parodias de Martes y Trece ahora no podrían hacerse. Es lógico. Pero ¿dónde ponemos el listón? Y es que no hay nada más peligroso que legislar la risa. Quizá por ello, Alfred Hawthorne Hill, que es como se llamaba realmente Benny Hill, fue condenado al ostracismo incluso por otros cómicos. Y murió solo. Es curioso, pero uno de los pocos que lo defendieron fue un ya anciano Charles Chaplin. Algo me dice que el maestro del bastón y el bombín, que casi siempre hizo películas en blanco y negro, tenía claro que el humor es como los colores, cuestión de gustos. No hace mucho te contábamos aquí en COPE la historia de Nuria, una joven que desde los 10 años sufre epilepsia y diabetes. Ahora tiene 24, es mamá de un bebé de 2 años, con el que vive ella sola. Desde que Nuria ha sido madre, las crisis han ido poco a poco en aumento. Por eso, para su tranquilidad, para no encontrarse de repente tirada en el suelo, inconsciente, teniendo a su bebé en brazos, necesita lo que ya se conoce como un perro de alerta sanitaria.
Pues bueno, cuando me da la epilepsia, yo sufro la epilepsia en la mitad del cuerpo, la parte izquierda, y si estoy de pie, pues me caigo. Por eso esa hincapié en tener el perro, porque el avisarme me daría tiempo a sentarme. Estos perros lo que hacen es, a través del olfato, lo detectan, y con 20 minutos de antelación me avisan de si me va a dar una crisis epiléptica, pero también me pueden avisar de si se me va a subir o se me va a bajar el azúcar.
Magia, parece magia, ¿verdad? Pues no lo es. Son perros que salvan vidas porque previamente han sido seleccionados y adiestrados para detectar a través del olfato los cambios en los niveles de glucosa de los diabéticos o la crisis de desconexión sensorial en personas que sufren ataques epilépticos, como en el caso de Nuria. Te avisan encima, con 20 minutos de adelanto, antes de que se produzca. Sin duda es un tiempo vital para estos enfermos. ¿Pero qué pasa? Que son perros caros. Ni es fácil ni rápido enseñarles. Por eso Nuria ha tenido que recurrir a una campaña de crowdfunding hasta conseguir los 6.000 euros que le ha permitido tener a su perro de atención médica. Nuria ahora se siente pues mucho más segura. Sabe que si sufre una crisis, el perro la va a avisar con tiempo y su bebé va a estar más seguro. Y también ella. Como le pasa a Jorge Conesa. Jorge es de Cartagena. Ahora tiene 50 años y desde los 14 es diabético tipo 1. Lo que significa que le pueden dar bajadas y subidas de azúcar con picos que pueden hacer que llegue a perder el conocimiento. Por eso lleva a su lado, en todo momento, a su perro Sheldon, como el de Big Bang Theory, se llama así, que es un precioso Jack Russell de 5 años, que literalmente le puede salvar la vida. Sheldon es capaz de detectar a través del olfato una sustancia que está presente en las hipoglucemias. Se llama isopreno. Y cuando el perro huele un cambio, se pone nervioso, ladra. E incluso rasca con la pata a su dueño. Hasta 20 minutos antes lo hace, además de sufrir el ataque. Por eso Jorge Conesa le da tiempo a reaccionar con antelación y evitar que la crisis llegue a producirse. Hasta aquí todo perfecto. Pero, ¿qué ocurre cuando Jorge tiene que ir al hospital o a un museo o sencillamente a tomarse un café en el bar? Pues que no le dejan entrar con Sheldon. O mejor dicho, no le dejan entrar a Sheldon en un lugar público. Harto de que le pongan trabas y que no le dejen entrar con su perro, Jorge ha puesto en marcha una campaña para enseñar la importancia que tienen estos animales para los enfermos. Jorge, es que un solo ladrido de tu perro Sheldon, tú los conoces ya y los diferencias, puede salvarte la vida, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es. Bueno, no es que solo un ladrido pueda salvarme la vida, es que Sheldon está preparado y enseñado, solo ladra para eso. Excepto a veces si lo dejo suelto y juega con amigos, él sabe que puede ladrar. También es cierto, ¿te ha pasado alguna vez que ha estado jugando con amigos y ha venido a ladrarme? Sí. Y la gente creo que no se dice, no fastidies. Entonces les enseño el medidor continuo de glucemia que llevo y observan que es verdad. Y como tú has comentado, dicen, madre mía, esto es un médico realmente, así es.
Es impresionante que él esté a lo suyo jugando y hasta en ese momento detecte que tiene un olfato, evidentemente todos lo sabemos, los perros, maravilloso, pero se preocupe de su oficio, por decirlo de alguna manera, que tiene que ir donde ti y tiene que advertirte. Oye, llevas tiempo intentando que se entienda lo importante que es para ti y para los enfermos como tú, el cuidado y atención que presta su perro. A mí me llama mucho la atención. Ya lo consiguieron los perros guía de los invidentes, pero me llama mucho la atención que cueste tanto explicar algo tan evidente como que un perro te está ayudando, no sé, enseñando un papel, lo que fuere, pero que no es un perro que entra por gusto.
Bueno, como comentas, yo esta campaña Sheldon lo tengo 5 años y hace 4 años decidí crear una asociación y un club de atletismo que se llama Sheldon Running Club y Asociación Sheldon, con la única finalidad, como tenía tantas trabas, de que la gente conociera los perros de asistencia sanitaria. ¿Vale? Sheldon, lo que es muy importante, que los perros estén reconocidos oficialmente por ley, que eso solo lo hacen las comunidades autónomas, ¿vale? Porque claro, luego cuando tienes un problema, como me sucedió a mí, que al subirme a un avión a dar una charla a Las Palmas de Gran Canaria, el piloto me eche, el comandante me eche del avión, para poder pelear eso, el perro tiene que estar reconocido oficialmente por ley. Entonces, sí, es una lucha muy importante que estoy abriendo el camino, yo junto a un grupo de amigos y ya muchas personas que me ayudan, pero es duro, es muy duro.
¿Cómo no va a ser duro? Es que, aparte que me parece estúpido por parte de que no te deja entrar, y me voy a explicar, ¿no? Mi familia tenía un restaurante y teníamos un par de vecinos, una pareja, y los dos tenían ataques epilépticos, y a más de uno le dio, y no es agradable para quien está ahí intentando hacer algo. ¿Qué más hubiera deseado yo que hubieran tenido al lado un perro para que les advirtiera que iban a tener un ataque epiléptico, en ese caso, por ejemplo?
Así es, además la gente me dice, bueno, yo tengo 38 años de diabetes, soy paciente experto, doy charlas, y la gente me dice, pero es que tú no te notas las hipoglucemias, y mi contestación es siempre la misma, digo, yo claro que me las noto, perfectamente, digo, ¿por qué tengo que llegar a tener una hipoglucemia si Sheldon me avisa con 15 o 20 minutos de antelación y evito tenerla? No lo veo lógico. Entonces es una gran ayuda que tengo con Seldo.
Oye, estás echando un cable además a gente porque en el Hospital Santa Lucía has puesto carteles que informan al público en general de la existencia de estos perros, porque hay gente que no, igual no lo sabe, se está enterando ahora por Herrera en COPE y le puede cambiar la vida bien.
Sí, exacto. El Hospital Santa Lucía ha sido, bueno, ahora realmente la última entidad que me está ayudando, y con la directora médico hemos estado poniendo carteles en el hospital, en Santa Lucía, se van a poner también en la Rosell, para dar a conocer a los perros de asistencia sanitaria. Pero la verdad es que es muchísima gente la que me está ayudando, como la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena, con Manuel Asensio, el comisario, que he dado charlas a policías, protección civil, bomberos, poco a poco. Pero ¿cuál es el problema? Que tú lo puedes transmitir, pero somos tantos ciudadanos que, bueno, la gente va, bueno, yo voy por la calle a veces con Seldo y es gracioso. Hay gente que dice, oye, ¿puedo hacerme una foto con él? Y me paran. Pero luego voy a un restaurante y tengo problemas. La primera vez siempre que entro a un restaurante, hay problemas. Juan Jot, presidente de Ostecar, también me ha ayudado mucho. Los amigos de la asociación y el club de atletismo, igual. Ahora, por ejemplo, en la Ruta de las Fortalezas, el coordinador, Juan José, ha formado un equipo, ¿vale? Van a hacer la Ruta de las Fortalezas solo con esta misión, dar visibilidad a los perros de asistencia sanitaria.
Oye, una pregunta. Perdona que te interrumpa, una pregunta. ¿Seldon también ladra cuando a otra persona tiene una bajada de azúcar, no solo tú, y está cerca? ¿O solamente contigo?
Mira, te comento, al principio de tener a Seldon, ¿vale? Me sucedió algo muy gracioso. Había un vecino en mi edificio que cada vez que se subía conmigo en el ascensor, escucha, empezaba a ladrar, a ladrar, a ladrar. A mí me daba ya hasta apuro, porque Seldon no ladra nunca. Y lo gracioso fue cuando al tiempo se acerca la mujer, cuando se enteró lo que era Seldon, porque no lo sabía, que era un perro de asistencia sanitaria, que detectaba las subidas de glucemia y bajadas de glucemia, y esta persona fue a hacerse un control de glucemia. Resulta que tenía la glucemia por las nubes y no lo sabía.
Manda narices. Manda narices, sí. Y nunca mejor dicho, las narices de Seldon, que es las que consiguen hacer eso, que encima luego tiene una pinta de perro majo y maravilloso, de simpaticón.
Es muy buena persona, además la gente cuando lo conocen, es que es cariñoso, es un sol. Para mí es, no te voy a mentir, como un hijo.
Normal, y además es un hijo que encima te puede salvar la vida. Cosa que no puede decir muchos padres, o sea que Seldon, que le digas a Seldon que es un... Porque además los perros lo entienden, que es un ser maravilloso, de esos que ojalá hubiera más de dos patas. Y en tu caso, Jorge Conesa, pues que tu lucha funcione bien, al punto de que no tengan que preguntarte, y si te preguntan inmediatamente ya entiendan que ese perro está por algo y que puede entrar y debe entrar en todas partes. Gracias y un abrazo.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Carlos Gutiérrez, que haya que explicar a estas alturas estas cosas.
Madre mía, todavía.
Uy, por cierto, otro día tenemos que hablar lo de los perros a mujeres maltratadas, que se sienten mucho más seguros con ellos, y en algunos ayuntamientos y en algunas comunidades no lo entienden como perros que deben tener las mujeres y puedan ir con ellos en el metro o en otros lugares. Sí, cuando fíjate tú si no es necesario para esas mujeres ese perro. Ahí
vital,
lo dejo,
Vital, ¿eh?
Ahí
lo dejo. Las 24 horas del día, sí, señor.
Ahí lo dejo. Bueno, pues vamos a que haya explicar.
Es tremendo. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes que esta mañana de lunes nos han dejado sus notas de voz, sus comentarios y opiniones en el 600-99-1314. Hoy hemos hablado del desorden. ¿Tú eres muy desordenado, John?
A veces. Tú ya sabes que yo soy muy maniático en mi trabajo, pero luego en casa ya...
Claro, sí, sí. No se puede ser perfecto en todo. Claro. Sí, yo también soy un poco desordenado, pero dentro del caos uno encuentra sus cosas. El caso de Carlos, tocayo mío, es curioso. Ellos, cuando eran más jóvenes, tenían un amigo que vivía solo y las fiestas las terminaban en su casa. Escúchale.
Nosotros teníamos en la pandilla, de cuando yo era más joven, que ahora tengo 50, pues en torno a los, cuando teníamos 20 y salíamos de fiesta, teníamos a un amigo que vivía solo y siempre que salíamos de fiesta y se cerraban ya las playas, pues solíamos irnos a su casa a terminar la noche y, en fin, tomar la última allí. Lo llamábamos el científico, porque cuando llegábamos a su casa tenía la casa llena de cultivos biológicos, lo llamábamos nosotros, eran cubatas, pues florecidos de diferentes colores y texturas. Y en el frigorífico, por supuesto, también tenía todo lleno de tupper y cosas de ese tipo, totalmente florecidas. Era el científico.
El científico, buenísimo. Sí. Mira, apuntaba maneras, ¿no?
Apuntaba.
Este amigo. Mira, Toñi también es desordenada. Nos ha llamado desde Madrid, pero ella tiene una frase que es infalible. Escúchala.
Yo soy el colmo del desorden, pero tengo una frase que joroba a más de uno, que es: solo los inteligentes nos desenvolvemos en el caos perfectamente. Hasta luego.
Pues mira, ahí lo tienes.
Claro. Va a ser eso lo nuestro.
Va a ser eso, efectivamente. Va a ser eso, un exceso va a ser de eso. Inteligencia. Falta orden, pero claro, no hay inteligencia. Carlos, otro tocayo, nos ha contado la historia de cuando compartió un piso con otros dos compañeros aquí en Madrid. Escucha el desorden porque yo creo que está en el top.
Lo mío, Alberto, no va de ropa. Yo me mudé con mis compañeros de piso, te hablo Madrid, hace unos 10 años. Usamos lavavajillas el primer día, luego no nos pusimos de acuerdo para ver quién lo limpiaba, quién recogía los platos, y ahí se quedó un año. El día de entregar el piso, mis compañeros fueron listos, se fueron cada uno para sus casas y me quedé yo con el casero. Cuando abrió en la vajilla, pues tuve que salir corriendo porque se venía detrás de mí a matarme.
Es que madre mía.
Un año entero eso cerrado. Claro, abrieron la puerta y aquí ya era como Jumanji. Nos dice Francisco, que nos ha llamado desde Laurín de la Torre, que él no entiende esto de que los adolescentes son desordenados, dejados, etcétera, etcétera. Él tiene soluciones, escucha.
No entiendo los problemas que tienen los padres con el desorden de los hijos. Sí, evidentemente, todos más o menos podemos pecar en un momento dado de desorden. Pero vamos a ver, cuando la cosa ya se pasa, ropa que no está en el cesto de la ropa sucia o donde tenga que estar, que está tirada por la habitación, ropa que no se lava. Cuando tengan que salir de paseo, cuando vayan a una fiesta y su ropa preferida no esté limpia o planchada, verás cómo van aprendiendo. Cama que no está hecha, cama que no se hace. Habitación que está más sucia de lo normal, habitación que tiene por allí tiradas cosas, restos, latas, habitación que no se limpia.
Bueno.
Alguno es capaz de vivir así, ¿eh? Algún adolescente es capaz
de tirar tanto de la cuerda que seguiría viviendo así, aunque no tenga ni ropa, ni habitación, ni nada por el estilo. Otro asunto que ha surgido esta mañana, lo comentaba nuestro compañero Naranjo, es el del ácido bórico. De repente Bertín nos ha llamado para decirle a Naranjo, escucha.
Naranjo, mi hermano, dime en qué farmacia venden el ácido bórico, porque ya no hay ninguna, ya no te lo venden.
Pues eso, que es un insecticida que mataba plagas, pero que ahora mismo ya no se puede encontrar. 600-99-13-14.
Sanidad confirma, te lo hemos contado antes en la desconexión de Madrid y ahora lo contamos a nivel nacional. Una salmonela ha causado 30 intoxicaciones que se han producido en un restaurante en Madrid. Pilar García Muñiz con 5 ingresados.
Sí, y entre 30 y 40 afectados en general y, como dices, John, 5 hospitalizados. Vamos a hablar con uno de los afectados, que es José Valero, de Zaragoza. Todavía hoy sigue así, un poco pachucho. Él estaba en una comida de trabajo, tomaron esas famosas tortillas poco hechas y, bueno, él empezó con fuertes dolores abdominales, fiebre, diarreas y vómitos, de los que a día de hoy, con antibióticos, se va recuperando poco a poco. Bueno, hablamos con él y con una especialista sobre la salmonelosis, que la asociamos generalmente con el verano, pero como estamos viendo, también se produce en invierno.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La incidencia de la gripe sigue siendo alta en la región. Sigue superando el umbral epidémico con más de 25 casos por 100.000 habitantes. Por lo que la campaña de vacunación se va a ampliar hasta el 15 de febrero. Y va a haber 2 semanas más, además, para ponerse la vacuna, Mónica Álvarez.
Sí, John, se dirige fundamentalmente, recordemos, a mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, embarazadas y a enfermos crónicos a partir de los 6 meses de edad. Puedes vacunarte en los centros de salud y hospitales, entre otros centros sanitarios.
Y seguimos hablando de salud, porque ya que estamos ante las primeras horas de entrada en funcionamiento del proyecto piloto con el que la Comunidad de Madrid quiere reducir la carga de trabajo de los médicos de atención primaria y pediátrica, Mónica, ¿cómo está la cosa?
Claro, vamos a ver si se está notando ya en estas primeras horas. Son 22 centros de salud públicos de la región que, como decimos, han empezado este mismo lunes a organizar las agendas de los médicos de manera que solo puedan atender a un máximo de 34 pacientes al día en la atención primaria y de 24 en el caso de los pediatras. De esta forma, se va a conseguir dedicar 10 minutos a cada paciente y 15 en el caso de los pediatras. Y nosotros queremos saber, efectivamente, si ya se está notando este cambio. Ramón García Pellegrín está ahora mismo a las puertas del Centro de Salud de Las Calesas. Buenas tardes, Ramón. Además, hola Ramón, has hablado con la gerente de atención primaria, Almudena Quintana. ¿Esperan que se note ya hoy mismo este nuevo sistema?
Todavía es pronto, está arrancando este nuevo sistema de citas, de agendas de atención primaria, pues al mejor estilo Luis Fonsi, ¿no? Despacito, porque claro, esto es una maquinaria difícil de engrasar y de poner en marcha. Dicen que va a tardar todavía unos días en empezar a notarse este sistema, que se podría resumir en más y menos, o sea, más tiempo para los pacientes y menos pacientes por cada consulta y por cada médico, hasta un máximo de 34 en el caso de los médicos de atención primaria y de 24, 10 menos también para los pediatras. Está arrancando este sistema piloto en 22 centros de salud de la región, varios de la capital y otros de algunas poblaciones también de nuestra región, y todavía, claro, arranca con las agendas antiguas, ¿no? Con las citas antiguas, y entonces va a tardar todavía un poquito en llegar esa deseada reorganización que nos comentaba pues la ideóloga de todo esto, la máxima responsable de este nuevo modelo, que es la gerente de atención primaria, Almudena Quintana. Vamos a escucharla.
Esto necesita una reorganización y es lo que vamos a hacer. Es un proyecto de reorganización que en el que va a formar parte tanto las unidades administrativas, las enfermeras, los médicos de los centros de salud, y que pasado mañana, pues a lo mejor no funciona, pero vamos a darnos unas semanas de rodaje y vamos a probar si funciona o no. Si no intentamos hacer cosas, si no intentamos cambiar, todo va a seguir siempre igual.
Pues esto es un ensayo, a ver si efectivamente supone que este nuevo modelo funciona de una manera más fluida y se desatasca la atención primaria. Vamos a escuchar a Almudena Quintana, que nos comentaba un poco cómo se va a organizar todo.
intentar que todos los pacientes no demorables, aquellos que necesitan atención en menos de 72 horas, sean vistos. Siempre vamos a intentar primero que sea con su médico si tuviera hueco disponible. Y si no tuviera hueco disponible, le diremos que se va a ir a esta agenda, que puede ser atendida por su médico o no, porque eso dependerá de si su médico forma parte de los voluntarios o no. Y de momento vamos a intentar siempre que sea en su propio centro de salud. Si no fuéramos capaces de hacerlo, pues ya veremos si hace falta movilizarnos o no, pero a priori vamos a intentar que sea siempre en su centro de salud.
Uh-huh. ¿Y los usuarios lo han notado? ¿Qué opinan?
Bueno, pues aquí en el centro de salud de Las Calesas, muy cerquita de Madrid Río, todavía es pronto, pero fíjate que ya hay una usuaria que ha venido aquí al pediatra con su hija para una revisión y que nos decía que ha notado que ha estado más tiempo, bastante tiempo de espera, media hora en consulta, pero luego ha notado que ha estado más tiempo con su pediatra.
Hoy no ha sido normal, no sé cuánto hemos tardado, pero
media hora casi.
Sí, bastante tiempo se ha dedicado a la revisión de la... No, 30 minutos más o menos.
¿Y después cuando han entrado en consulta han estado más tiempo que otras veces?
Ahí hemos estado un poquito más tiempo, hemos estado como 20 minutos pasadas, porque tenía muchas cosas que le controlar a la niña, tenía que controlarle y luego la vacuna, luego peso, talla, todo lo que suelen hacer.
Y rápidamente ya, Ramón, por último, ¿qué va a pasar con el resto de pacientes? Si se habla de limitar el número a 34, ¿quién los va a atender?
Sí, a partir del 35, en el caso de los pediatras, a partir del 25, sería una bolsa de voluntarios que saldrían de los propios centros de salud y, en algunos casos, fuera de su horario laboral. Todo depende también si se puede organizar, si se desconvoca o no la huelga, que, por cierto, tenemos noticia de última hora, y es que probablemente la novena reunión se vaya a celebrar esta mañana. Va a convocar la Consejería de Sanidad en las próximas horas al comité de huelga.
Bueno, pues a ver si se soluciona ya por fin.
Pues sí, la verdad es que vamos a ir siguiendo de cerca esto porque es interesante y además nos afecta a muchos. Ahora tengo que contarte esto.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
Jornadas de la Angula del Río Miño en Grupo Oter, del 28 de enero al 12 de febrero, ambos inclusive.
Llegan a nuestros restaurantes las mejores angulas del Río Miño a un precio incomparable. Aprovecha esta promoción con un 20% de descuento sobre el precio habitual. 80 euros una ración y 40 euros media ración. Te las preparamos de manera tradicional, a la bilbaína, en ensalada o al estilo balear. Elige tu restaurante favorito y ven a disfrutar de este escaso y exquisito manjar. Información y reservas en grupooter.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Reinventa tus noches de fiesta. Descubre Cubic, un espacio único en Gran Madrid, Casino Torrelodones, donde convergen gastronomía, coctelería y música, la combinación perfecta. Vive una nueva experiencia gastronómica. Deja que tus sentidos se dejen seducir por los sabores de nuestros cócteles elaborados exclusivamente para ti. Y disfruta de una velada inolvidable con música en directo. Diversión a lo grande en Gran Madrid, Casino Torrelodones. Más información en granmadrid.com.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pa'l pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo, porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales, como la pieza de dorada de ración por 3,95 € la pieza, o la malla de 5 kilos de patatas Fresnatur por 0,79 € el kilo de la malla. En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 € al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir. Nuestra casa es tu hogar. Apertura de un nuevo centro. Amavir La Gavia. 901-30-2010.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el lote de un kilo de pechugas de pollo, más uno de alas, más uno de traseros, por 3,99 € el kilo del lote. En Ahorramás, estamos que lo rompemos.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora ya sabes, llega Pilar García Muñiz con el resto del equipo de Mediodía COPE para contarte lo que sucede en España y el mundo. Y, por supuesto, mañana a las 6 de la mañana, Herrera en COPE te dará los buenos días.
Es la una.